Sí, el mundo digital es para nosotros una de las prioridades máximas dentro de las prioridades que tenemos en la compañía.
Yo no diría que es competimos con, es convivimos con.
Uno de estos tres statements es que las marcas con propósito crecen.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. ¿Has visto el eventazo que nos estamos marcando el 9 de noviembre en Galicia? Dimos el paso por fin de hacer un evento en nuestra tierra junto con el clúster de e-commerce galego y la agenda quita el hipo. No te la destripo toda, pero cracks de Estrella Galicia, Adolfo Domínguez, Worten, mi tienda de arte Crafterier, Black Limba, Don Disfraz, incluso se viene desde Dublín un especialista de Google para contarnos cosas. Lo que no te digo y lo que estamos aún cerrando. Va a ser todo el día en el Pazo de la Cultura de Pontevedra, picoteos de calidad gallega incluidos en la entrada. Y si eres marca, estás invitado. Si querías conocer o revisitar las Rías Baixas, no encontrarás mejor excusa. Te dejo enlace en las notas. Unilever vende más de 400 marcas en 190 países, muchas de ellas líderes en distintos mercados. Por si te pillo despistado o despistada, que reconozcamos bien en España los helados Magnum o Frigo, Mimosín, Skip, detergentes o cuidado personal como Axe o Dove. Gestionar una entrevista con una multinacional como Unilever no es un reto sencillo. Es una empresa gigante de más de 60.000 millones de euros de facturación anual a nivel mundial, aunque con gran tradición y oficinas potentes en Barcelona. Y a falta de uno, tendremos el honor de charlar con dos perfiles súper interesantes dentro de su organización, con Ana Laura Fleva, Digital Marketing and Commerce Hub Director, y con Daniel Utrillas, Head of Digital E-commerce B2C. El reto, entender cómo afronta la digitalización una compañía tan grande, con tantas marcas, de varios verticales, con una estructura de funcionamiento tan tradicional. Veremos que tienen proyectos activos en casi todos los frentes, en digitalizar la experiencia de venta B2B, en ayudar a sus clientes a que vendan online, pero también en pruebas de acceso directo al consumidor, con experiencias con Glovo o presencia en marketplaces y algún que otro proyecto chulo que nos guardamos por ahora para cuando esté más maduro. Vamos a ver cómo convive con la complejidad digital Unilever. Pero antes, para gestionar la complejidad digital hay que estar bien preparados y formados. Por eso con nuestra Marketing for E-commerce Academy estamos cada vez más centrados en hacer cursos ad hoc para los equipos de e-commerce y marketing de las empresas. Es la forma más exitosa de lograr foco, atención y resultados con contenidos realmente adaptados a tu negocio. Horarios flexibles, sesiones híbridas y todo esto bonificable además por Fundae. Si buscas inspirar o fortalecer las habilidades de tus equipos en el ámbito del negocio digital, hablemos. Te dejamos más info en academy.marketingforecommerce.net. Ana Laura Fleva, muy buenas.
Buenas, buenas.
Ana es la Commerce Hub Director en Unilever. Y Daniel Utrillas, muy buenas.
Buenos días.
El Head of Digital E-commerce B2C y Digital Marketing en Digital Marketing and Commerce en Unilever. Menudos perfiles, cómo está trabajando Unilever el entorno digital, cómo está trabajando lo que, Dios, odio un poco la expresión, lo de su transformación digital. Por empezar un poco por situaros, ¿no? Por que la gente vincule vuestras voces. Contadme de dónde venís, es decir, qué hacíais antes de llegar a Unilever y dónde están los límites o qué hacéis en vuestras responsabilidades en Unilever. Empezamos por Daniel, venga.
Pues mi experiencia laboral siempre ha estado vinculada en marcas de gran consumo, en tres organizaciones diferentes, la última Unilever y también donde más tiempo he estado, y siempre vinculado a posiciones de desarrollo de canales de compra que sobre todo permitan que las marcas estén al alcance de los consumidores, tanto en el mundo off como en el mundo on. Y mis últimos 8 años vinculados a posiciones e-commerce en Unilever, distintos roles. Tanto en el equipo global hace unos añitos en Holanda y mis últimos años en España como responsable del negocio e-commerce B2C para las distintas categorías que Unilever trabaja en España.
¿Y a Holanda te fuiste ya con Unilever? ¿Vivías allí por algo?
Exacto, llevo aproximadamente 13 años en Unilever y hace 8 o 9 años decidimos probar una experiencia internacional y Unilever nos ayudó mucho y tuvimos una muy buena experiencia en el país y desarrollando e-commerce desde el equipo global para Unilever.
Qué chulo. Ana, ¿cuál es tu historia?
La historia data de un proceso de desarrollo profesional muy vinculado hace casi 20 años al mundo de la transformación de negocios, muy de la mano de la tecnología en ese minuto de hace 20 años y la escalabilidad y la transformación de negocios a través de una visión diferente, un poco más disruptiva. Y ahí comienzo un camino, para simplificarlo mucho, en una compañía de venta directa de door to door, trabajando muy fuertemente en todo un proceso de escalamiento de procesos, de desarrollo de e-commerce, todo lo que es la transformación del rol de las vendedoras independientes y, bueno, con una super experiencia en ese momento. Ahí es donde empieza a aparecer la tecnología y el mundo digital e-commerce como un gran acelerador de modelos de negocio en ese momento en door-to-door. Luego entrando fuertemente al mundo de retail, así que unos larguísimos años trabajando en el mundo de retail con dos o tres grandes responsabilidades. Una, el desarrollo de e-commerce propiamente dicho, el nexo y el desarrollo fuerte del modelo de omnicanalidad en una empresa con diferentes canales y tiendas de venta, y bueno, toda la transformación y el upskilling de toda lo que es la compañía para dos países. En Avon también había tenido una experiencia local y regional. Y para llegar acá al mundo de consumo masivo, de fabricantes, ya entrando a Unilever, en Unilever España estoy hace un añito y medio pasados. Antes estuve 2 años y medio en Unilever Argentina, un poco con el objetivo de acelerar opciones en modelos de negocio de e-commerce, además de lo que es transformación digital y el upskilling de la compañía.
El cambio a Europa lo notaste mucho porque venías de Argentina, decías las observaciones locales y regionales, y claro, ahora te vienes a un entorno desconocido profesionalmente, ¿no? No sé cómo lo afrontaste esto.
Bueno, la verdad que es un placer enorme por mi personalidad, y había estudiado un año en España un posgrado cuando fui un poco más joven. Tener experiencias en otros países es súper rica para el personal y profesionalmente, y bueno, en este momento de mi vida familiarmente, así que para mí es algo que vale la pena hacer y que estaba en mis pendientes personales en algún momento lograr tener una experiencia fuera, y bueno, llegó de la mano de Unilever y venir a España, que la verdad, mudarse, y Dani lo habrá vivido también, mudarse con la familia tiene todo un montón de ingredientes enormes, pero bueno, venir como un poco a casa, ¿no? Venir a España viniendo de Argentina es como un poco venir a casa, así que es desafío, pero con mucha red de contención.
Igual el salto fue más grande de Daniel de irse a Holanda que de Argentina a irse a España, ¿no? Pues vamos entonces, Unilever es una marca gigante, pero es cierto que igual la gente no la ubica tanto porque se conoce mucho más a sus marcas de consumo masivo que a la matriz, ¿no? Así que dimensionadme un poco qué es Unilever a nivel de tamaño de negocio, de datos brutos de empresa.
Bueno, a ver, como te imaginas y como todos sabemos, Unilever es un súper negocio global, es un negocio de muchísimos años. Para que tengamos una idea de números, estamos en alrededor de 190 países, de los cuales en varios de ellos estamos hace más de 100 años. Incluso en Argentina Unilever está hace más de 100 años, como en India, en Indonesia y otros países. Como sabes y como todos conocemos, Unilever tiene marcas súper líderes, pero para que tengamos dimensión de cantidad de marcas, tenemos más de 400. Y a nivel de facturación, en el año 2022, Unilever facturó 60.1 billones de euros con un crecimiento del 9%. Y es interesante un dato que suele compartir la compañía, es que más de la mitad de esta facturación proviene de mercados emergentes. Así que como no solo por lo que vivimos, sino por los números que tenemos.
Cuando has dicho más de 60 billones de facturación, hablamos de billones en español, ¿no? No son billones en inglés. Es decir, ¿son 60 billones de verdad o 60 mil millones?
Es que sí.
60 billones. Es decir, 60 millones de millones.
Sí. Uf,
¡qué locura! Vale, vale. ¿Cuáles serían las marcas que consideráis más relevantes o las más conocidas, las cabeza de cartel de Unilever?
Bueno, por ahí vos las podés decir, es tu top of mind en 2 minutos, pero bueno, la verdad que tenemos muchas top marcas, pero voy a nombrarlas. Tenemos las marcas, como sabrás, en diferentes lugares del mundo se llaman de diferentes maneras. Claro. Pero tenemos la marca Frigo, tenemos Rexona, tenemos Hellmann's, Axe, Dab, Knorr, o sea, y bueno, y podría seguir contando más marcas. Casi que podemos hacer un juego de marcas, que muchas de las que se nos vienen a la cabeza son de Unilever.
Brutal. ¿Y cuánta gente trabaja en Unilever? Es decir, a nivel de, para controlar todo esto, tenéis datos también brutales.
Después te voy a pasar el número exacto, pero más de 6 dígitos de personas trabajamos en Unilever.
Claro. Normal, normal. Y claro, trayéndonos esto a digital, es decir, una empresa de más de 100 años con ese tamaño y tan tradicional, entiendo que digital para una empresa como Unilever será una importancia residual, podría decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene digital a día de hoy en Unilever?
Sí, el mundo digital es para nosotros una de las prioridades máximas dentro de las prioridades que tenemos en la compañía. En la época de COVID, Unilever ya ha venido y establecido dentro de las prioridades el desarrollo del mundo digital, y no solo hablamos de e-commerce, de todo lo que es la transformación digital y de la digitación y de las herramientas digitales como parte de las prioridades.
Entonces está en la agenda del board de la compañía, como de todo el top management, como en el mindset de todos nosotros, que digital es una prioridad. Eso determina muchísimo las inversiones, los equipos, las dedicaciones y el cómo vamos mutando nuestra forma de trabajar y cómo vamos ejerciendo nuestro liderazgo sobre cada canal y cada negocio de una manera diferente. Es, entre comillas, decir residual. Cuando hablamos de digital, hablamos no solo de canales digitales, hablamos de marketing digital, hablamos de automatización de procesos. Es un atravesar a toda la compañía. En términos más de negocio, el mundo digital hizo un gran impacto concreto a lo que estaba definido como estrategia y a lo que la compañía estaba migrando con el COVID, como a todos nos ha pasado, en lo que sella ese plano estratégico en un plano de impacto real en el negocio y ordena y nos pone a todos en una dimensión absolutamente diferente. Es un objetivo máximo y tiene un objetivo dentro del negocio. Así que para nosotros es prioridad, y un poco por eso estamos con Dani aquí, ¿no? En la compañía y con este nivel de responsabilidad y con este nivel de trabajo.
Vale, es una de las cuatro prioridades. Entonces, ¿esto en qué deriva, ¿no? ¿Cuáles son los... ¿Ha pensado a canales de venta, los principales canales, y cómo estáis trabajándolos a día de hoy?
Bueno, nosotros cuando hablamos de canales, para ordenar brutalmente y simplificar todo muchísimo, pensamos en B2B, en B2C, en D2C. En business to business, en business to consumer, que seguro Dani va a profundizar muchísimo en eso en el próximo ratito, y en direct to consumer. Para nosotros, dentro de nuestra lógica de canales, B2B es uno de los canales en los que estamos dedicando muchísimos recursos, muchísimo tiempo y muchísima inversión, porque sí que creemos que, además de lo que Dani contará de todo el desarrollo de e-commerce dentro de los clientes y de cómo ha cambiado, digamos, las necesidades del consumidor, y por eso toda esta atracción brutal a que el mundo de e-commerce haya evolucionado tanto, incluso para nosotros y para los clientes de consumo masivo, sino que también en el canal de lo que nosotros llamamos Away from Home o rutas indirectas, también hay una oportunidad, y ya se viene escuchando, y Rubén, vos lo sabes muy bien, que B2B tiene también una agenda brutal en el mercado de desarrollo. Hemos presentado ya el año pasado un proyecto muy importante que es Pedidos Ahora, que es el desarrollo de nuestro e-commerce, en los que conectamos a los puntos de venta con los distribuidores para que puedan digitalizar sus pedidos, y agregando mucho valor y con un nivel de aporte adicional a lo que es solo la digitalización de la toma de pedidos. Y ese es uno de nuestros canales prioritarios en los que estamos trabajando mucho. Y también hacemos experiencias y laboratorios de Direct to Consumer, porque nos aporta muchísimo valor, sobre todo al entendimiento de los canales y al entendimiento del consumidor. De B2C no profundizo porque Dani tendrá su espacio más ordenado para contar que B2C tiene adentro también otro mundo enorme que vale la pena ordenarse y escucharlo con mucha atención.
Ok, ahora nos moveremos a esto. Entiendo que el B2B, por entenderlo fácil, ¿no?, sería el volcar a digital los pedidos empresa a empresa que ya se están haciendo, ¿no? Es decir, lo que ahora se hace por teléfono, te mando la orden de compra, la orden de pedido, me la mandas firmada, estas cosas, puedes hacerlo en modo digital, ¿no?
Sí, o sea, en definitiva, en el mundo de la distribución, como nosotros lo llamamos, los distribuidores visitan a los puntos de venta, a los restaurantes o a los negocios de conveniencia, de cercanía, para ofrecerles los productos que vende cada distribuidora, y con eso toma el pedido y luego se abastece. En este momento lo que estamos haciendo es facilitando, dentro de esta cadena de distribución, soluciones tecnológicas, aportando muchísimo valor para que esa visita tenga un rol y un impacto diferente, que todo lo que es un proceso de administración de pedidos, pues, gestiones de stocks, etcétera, etcétera, se pueda digitalizar, automatizar, escalar y podamos aportar más valor nosotros, o sea, las personas al final, en estas interacciones que tenemos entre nosotros.
Tal cual, ¿no? Porque al final, lo recuerdo de la entrevista que hicimos hace unas semanas a Cosentino, que estaba muy volcado también este e-commerce B2B, era el miedo a, claro, entonces, ¿qué voy a hacer yo si se digitaliza? Y es, es quitarle el trabajo menos agradecido, ¿no? Que es el trabajo administrativo, el de te paso el documento, no sé qué, y poder aportar más en el que necesitas, en la parte más de asesoría a los clientes, ¿no? O llevar incluso más clientes.
Sí, totalmente. Rubén, yo creo que ya esto va muy rápido. Entonces, hace 2 o 3 años, un poco esta lógica de qué significa el e-commerce dentro del B2B y digamos, a quién va a sacrificar, digamos, en el proceso. Ya hoy no hablamos de eso y creo que eso ya ha pasado de plano, sino que hablamos de cómo hacemos para aportar más valor en las interacciones que tenemos. Al final hay muchas oportunidades todavía por maximizar en los puntos de venta, en restauración. Entonces hay que poner energía en donde todavía hay valor para aportar desarrollo del local, desarrollo del surtido, de las experiencias de los consumidores en estos puntos de venta. Hay mucho que hacer. Entonces todo ese trabajo administrativo que un poco era el que históricamente se hacía, bueno, se puede digitalizar, automatizar y al final ganar tiempo, ¿no? En pos de esa relación.
Entonces, eso es la parte B2B, donde ya tenéis ese proyecto concreto, el de pedidos ahora, que tiene pintaza, es decir, que entiendo que ahí se está metiendo mucha apuesta. Y después tenemos a Daniel Utrillas, que es el responsable de la parte del B2C. Daniel, cuéntanos, ¿qué canales estáis trabajando en el B2C?
Básicamente, en el negocio de B2C tenemos 3 canales. El primero, que es lo que definimos como el negocio de retail.com. Ahí lo que tenemos es el negocio de e-commerce que hacemos en las webshops de nuestros clientes de la gran distribución de gran consumo, donde estos clientes, lógicamente, ya tenemos un buen negocio en tiendas físicas y también en sus entornos de e-commerce. ¿Qué es lo que desarrollamos? Pues desde planes de surtido, puede ser mejor surtido para el e-commerce, para su e-commerce, dependiendo un poco de su estrategia y de nuestra estrategia. ¿Cuáles son los planes de contenido de producto? Porque uno de los temas donde ponemos muchísimo foco, trabajo, energía y cariño es en tener el contenido de producto apropiado, en surtidos que son muy, muy vivos, muy dinámicos, y ayudar a los retailers en la gestión del contenido, que es una pieza muy crítica y difícil, nada fácil. Planes de activación. Básicamente, pues, si entráis en un supermercado físico, veréis que hay muchísima activación y lo mismo sucede en el mundo digital, y lo que lo hacemos es de forma omnicanal. Es decir, trabajando codo a codo los equipos on y off para que realmente las marcas se activen, las marcas on level se activen en los entornos de tienda física y de tienda digital, que no tiene por qué ser la misma ejecución, pero sí de forma coordinada a nivel 360 equipos on y off, ¿no? Ese es el primer canal, el canal de retail.com. El segundo es el negocio de e-commerce, de entregas ultra rápidas, un negocio súper, súper, súper joven, como ya sabéis, y terriblemente dinámico, súper dinámico, donde básicamente lo que hacemos es trabajamos con los principales players, con compañías como Glovo, como Uber Eats, para desarrollar sobre todo pues la visibilidad de las marcas de Unilever en el entorno e-commerce de estas plataformas, ¿no? Aquí el principal reto y la principal labor que hacemos es sobre todo que los consumidores sepan que pueden disponer de las marcas favoritas de Unilever en minutos en su casa, gracias a la entrega de Glovo y de Uber, ¿no? El principal freno es que en muchas ocasiones la gente no sabe que puede comprar determinadas marcas a través de estos e-commerce, y realmente donde invertimos mucho es en planes de surtido y planes de visibilidad. Y el tercer canal, recordad que decíamos que teníamos como 3 canales de B2C, la parte de retail.com, la parte de e-commerce, el tercero es el negocio de Pure Players, un negocio donde llevamos ya años trabajando, y ahí básicamente trabajamos tanto con especialistas como con generalistas. O sea, trabajamos lógicamente con gente como Amazon, con gente como Miravía, con gente como VP, y siendo modelos que generalmente trabajan con surtidos muy, muy extensos, el reto sobre todo está en seleccionar el surtido que tiene más sentido acorde a esa misión de compra y desarrollar las palancas apropiadas para que realmente las marcas estén visibles y al alcance de los compradores y consumidores que están en esos entornos.
Por entenderlo bien, me quedo con... Estaban 3, ¿no? El primero, el de retail.com, que le llamabas, sería el equivalente a él, le ayudamos a nuestros clientes a que vendan más en sus webs.
Eso es. Y ese es un punto súper, súper importante, porque básicamente todos nuestros retailers tienen ambiciosos planes de e-commerce, y ahí nuestra labor sobre todo es cómo realmente les ayudamos a desarrollar sus prioridades dentro de lo que es el entorno e-commerce, ¿no? Desde, como decía, planes de contenido hasta planes de activación que les ayude también a aumentar el tráfico y aumentar la conversión. Pero es un trabajo codo a codo con los equipos del mundo de los retailers.
Y cuando hablabas en esa parte de activación, ahí entiendo que entraría esa parte que se habla tanto este 2023 de lo de retail media, ¿no?
Exactamente. Retail media es una asignatura estratégica o un punto estratégico para Unilever. Realmente creo que es una gran oportunidad, realmente bien aplicado y bien utilizado para impactar al comprador correcto, con el mensaje correcto y en el momento correcto, ¿no? Hace falta hacer mucho uso de la data para eso, pero es una pieza muy, muy clave en todo lo que hacemos dentro del mundo del e-commerce de nuestros clientes.
Entonces sería este primer paso, que es ayudo a mis clientes a que vendan más, que es lo que se hizo siempre con Unilever a través de offline, ¿no? Hablo con el supermercado y hago cosas activando para que escoja mis productos, pero en sus webs. Y después los otros dos entiendo que son recortar un paso en la distancia con el usuario final, ¿no? Aparece Uber Eats o Glovo y ahí hay ese intermediario, pero ya no es vuestro cliente el que habla con Glovo para venderse al cliente, sino Unilever directamente con Glovo, por simplificar.
Sí.
Y esto mismo pasa con marketplaces, donde Unilever ya está vendiendo directamente a través de ese marketplace, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y ahí has mencionado a Amazon y Miravía, ¿son esos dos los únicos? ¿Trabajáis con más también?
Trabajamos con BP, los principales son los que estoy destacando, pero sobre todo trabajamos con tanto con generalistas, como es el caso de Amazon, por el peso de Amazon y la relevancia de Amazon en España, pero también con especialistas, ¿no? Creo que el caso de Miravía es un buen ejemplo también, ¿no?
Y en Amazon entiendo que un modelo vendor, es decir, de os compran el producto y lo venden ellos después, o os metéis a la batalla con sellers.
Trabajamos con los dos modelos.
¡Hola!
Y básicamente, a pesar de que es complejo hacerlo, porque entendemos que realmente hay compradores en los dos modelos y el objetivo de hacerlo no es complicarnos la vida a nosotros mismos, sino realmente facilitar el acceso de las marcas de Unilever en los dos modelos en los que trabaja Amazon, ¿no?
Qué simpático. Digo, curioso, porque al final, en el momento en el que hacéis seller, ya dais un pasito más de cercanía, que es que ya estáis vosotros, entre comillas, aprendiendo a lo que es el acceso directo al usuario, aunque aún siga siendo el intermediario de Amazon, ya os mete en una liga muy diferente a la que Unilever tradicionalmente hace, ¿no? Que es la de, oye, marcar precios, ver qué pasa con la demanda, ver qué pasa si me compran, que hay que entregar y toda esta parte, ¿no? Es decir, que nos está dejando todo botando para llegar a, y habéis metido la patita en el D2C, que era la tercera pata que mencionaba Ana.
Sí, a través de los modelos de Marketplace. Estamos trabajando a través de los modelos de Marketplace, donde realmente es una asignatura nueva para nosotros. Donde realmente vamos directos al consumidor, de la mano también de partners logísticos, lógicamente. Y digo que es una asignatura nueva porque tradicionalmente el tamaño de las categorías suele ser más grande en modelos no de marketplace y no de venta directa al consumidor. Fijaros que el 95% de lo que he dicho realmente no es un B2C, es un B2B2C. O sea, nosotros vendemos a alguien a quien le ayudamos a desarrollar su e-commerce. Pero adicionalmente y como punto también de aprendizaje, estamos desarrollando modelos de venta directa a través de Marketplace en determinadas marcas y en determinadas categorías de Unilever con un objetivo, primero, de aprender, segundo, entender, y realmente porque vemos un potencial significativo y vemos que consumidores están allí. Entonces, como comentaba, pues un poco el objetivo de Unilever es facilitar el acceso de las marcas allí donde el consumidor está, que no significa, desde luego, para todas las marcas de Unilever, porque como decía Ana, jugamos en categorías de marcas muy distintas, en algunas puede tener sentido, en otras no. Parte de lo que estamos haciendo también es probar y aprender, como llevamos haciendo desde que arrancamos con digital hace ya un montón de años, ¿no? Creo que hay una cultura muy arraigada de probar, aprender y realmente todo lo que empieza a coger tracción escalarlo rápido, y si puede ser multipaís, y si hay muchas cosas, creo que si pudiéramos hablar de todo lo que hemos probado y no ha escalado, podríamos estar 15 minutos hablando, pero hemos aprendido mucho también, y todo forma parte un poco también de la cultura de los equipos, ¿no? Y de liderar, ¿no? Porque detrás de todo esto lo que hay es una voluntad de liderar, no de ser un follower, sino realmente de liderar, ¿no? Como lo fue hace 4 años cuando explosionó e-commerce, o de los modelos de marketplace ahora, o retail media, pues lo que queremos ser es un leading edge, que decimos internamente, ¿no? Y realmente aprender en nuestras categorías y facilitar el acceso a las marcas de Unilever a través de las distintas herramientas que vamos viendo.
Y entiendo que, por ejemplo, en la experiencia de marketplaces, no sé si ya ahora estará más controlado, pero que si esto ya lleva años, os habríais encontrado muchas veces con que acababais compitiendo con clientes, ¿no? Es decir, con gente que os compraba producto y después ellos también lo acababan vendiendo por Amazon, imagínate. y que después también lo metía vosotros directo. Es decir, ¿os habéis encontrado con el famoso conflicto de canal, problemas con clientes que se quejan de que estéis dando estos pasos o cómo lo vais gestionando?
Yo no diría que es competimos con, es convivimos con.
Muy bien tirado.
Que esto es, bueno, es la realidad de los modelos digitales o de los modelos de marketplace o modelos abiertos. Entonces, la realidad es nos obliga internamente a gestionar más complejidad. Pero creo que al final esos son modelos más abiertos, lo que es algo transparente y algo bueno también para el consumidor. Entonces, yo creo que lo que sí que fomenta, como pasa en muchos modelos digitales, es que se abre la transparencia y aparecen nuevas conversaciones también en nuestra casa que tenemos que gestionar. Pero creo que eso es bueno. Para mí es más convivencia que competencia.
¿Cuáles son entonces los retos que te encuentras, ¿no?, en cada una de esas patas? Es decir, en la de retail.com algo esbozabas, ¿no? Pues sí, el reto del retail media. Quiero llegar a entender, si yo fuese una de estas webs que vende productos en Unilever, ¿cómo es nuestra relación en el día a día, ¿no? ¿Qué me va a hacer Daniel Utrillas para que yo venda más?
Bueno, yo y el equipo, porque hay un gran sí. Equipo, pero básicamente yo si tuviera que destacar un poco los retos que nos encontramos, y son muchos, pero si tuviera que destacar tres, el primero es, pues, fíjate que hablamos de muchas marcas de Unilever, hablamos de categorías muy distintas, hablamos de canales muy distintos, porque a pesar de que tratamos de simplificar e-commerce, players y retail.com, son modelos muy distintos.
Es que eso después deriva de cada uno de los productos, ¿cómo lo sacas? Sí, sí.
Y si además añadimos la coctelera, el mundo B2B que explicaba Ana, es otra batalla totalmente distinta, ¿no? Entonces, quizás el primer reto que tenemos, y nos lo recordamos mucho internamente, que es entender el rol de cada uno de los canales y qué misión de compra cumplen para nuestras categorías y nuestras marcas. Y por explicarlo de forma muy sencillita, y es muy obvio lo que voy a decir, pero es importante recordarlo, pues una cesta en un modelo de un retailer.com es muy distinto en misión de compra, en cómo la gente compra, el consumidor compra, a cómo compra en Amazon o cómo compra en un modelo de entrega ultra rápida. Entonces, el principal reto es no perder de vista a ese consumidor, entender esas cestas y, sobre todo, entender cómo las categorías de Unilever juegan distinto en esas cestas. Jugamos con categorías como detergentes o cuidado personal que se compran de forma muy distinta a una categoría de helado. Y ahí sobreinvertimos mucho porque en algunos casos son más cestas de carga, en otros son más cestas de impulso, ¿no? La gente compra una entrega ultra rápida porque le apetece un helado y le apetece menos de media hora. Ese es el principal reto, ser muy selectivos en qué canales y sobre todo entender muy bien cuál es la misión de compra que ese canal y ese cliente aportan a esa marca Unilever, que suele ser muy distinto dependiendo un poco de la marca y la categoría por la heterogeneidad de categorías, ¿no? Quizás el segundo reto, y creo que es también muy obvio, pero merece la pena recordarlo, es que seguimos y seguiremos en un mercado, el e-commerce, el mundo digital, que es terriblemente dinámico, ¿no? Si cogemos lo que ha pasado en los últimos años, pues han aparecido, han desaparecido players y no pequeños. Pues los tres canales que he mencionado, el mundo del quick, el mundo de pure, el mundo del retail.com, están en un momento muy distinto al que estaban hace un año y posiblemente y seguramente evolucionarán hacia un momento terriblemente distinto. Y en años, si repitiéramos esa entrevista, pues sería un contexto muy distinto para los clientes que están detrás y, por lo tanto, para las marcas que estamos detrás, ¿no? Pues quizás el segundo reto es que nos obliga a todo el equipo, y es algo que lo tenemos bastante arraigado a una cultura de aprendizaje y de learning by doing, que es always on, que es siempre, o sea, la mejor forma de aprender es probarlo. No hay un manual de cómo activar el marketplace. Bueno, ya empieza a haber, afortunadamente ya empieza a haber, y ya empieza a haber masters, lo cual está súper bien. Pero que la mejor forma de realmente crear conocimiento en los equipos es probarlo, beneficiarnos de nuestra escala global, pues somos una compañía global, y eso nos da mucha escala, es decir, muchos de los modelos ya hay experiencia en otros países y tratamos un poquito de aprender. Pero para mí el segundo reto es una cultura de aprendizaje continuo en los equipos, ¿no? Y de disfrutar con lo que hacemos, a pesar de que algunas de las cosas no consiguen el volumen que nos encantaría, pero hay un aprendizaje detrás que tratamos muy de interiorizarlo en los equipos. Y es un reto, ¿eh? ¿No? Porque te tiene que gustar esto de estar cada trimestre o cada mes haciendo un MBA o un máster, pero en nuestra casa, ¿no? Y tercero, el tercer reto es quizás darle sentido financiero y sostenible a todo lo que hacemos, ¿no? Quizás hasta hace un tiempo, prepandemia, todas las marcas siempre hablábamos de un crecimiento a doble dígito, ¿no? Era como, wow, en e-commerce, el que no crece a doble dígito parece que no es nadie, ¿no? Y esto lo recuerdo, ¿no? Y no hace tanto. Ahora creo, y no hablo, hablo en sentido general, creo que ya no es solo importante crecer a doble dígito, sino realmente que tenga sentido para la marca, que tenga sentido para la cuenta de explotación, que tenga sentido para la compañía y que eso realmente nos permite llegar a nuevas cestas y a nuevos consumidores, que al final es lo que nos obsesiona al consumidor, ¿no? Esos son un poco los tres retos entre muchos, ¿no? Que podríamos destacar o que yo destacaría.
Estaba pensando en, claro, al final es hay tantos canales diferentes y me venía a la mente el palabra omnicanal, omnicanalidad, ¿no? Que si hay alguien que tiene que estar pensando en omnicanal, sin duda es una empresa como Unilever. ¿Cómo gestionáis vosotros o cómo vivís este intento de trabajar de forma omnicanal?
Es una de las grandes palabras de moda, ¿no? De omnicanalidad, ¿no? Y es cierto que si una de las cosas que hemos visto tras la pandemia es que realmente el consumidor es realmente omnicanal, o sea, al menos en nuestras categorías, en un mundo de gran consumo, lógicamente va a la tienda física y va a la tienda digital, con lo cual si el consumidor es omnicanal, todos los que servimos a ese consumidor tenemos que ser omnicanal, ¿no? Pues, ¿cómo lo estamos haciendo? Yo destacaría también tres puntos. Lo primero son los equipos, ¿no? Equipos donde realmente pasemos de un escenario donde muchas compañías estaban en el pasado, donde parece que había equipos separados, un equipo on, un equipo off. Realmente somos un equipo, trabajar como un equipo, los equipos que llevan la cuenta off y los equipos que llevan la cuenta on, trabajar como un equipo y con un objetivo, y es súper importante esto, es un básico, pero es súper importante trabajar como un equipo y realmente equiparnos todos y capacitarnos todos, ¿no? Los equipos son para entender mejor la realidad off y los equipos off para entender mejor la realidad on, ¿no? Segundo punto importante, y cómo lo estamos haciendo, y es muy alineado al punto primero, que son planes de activación 360, ¿no? También creo que, igual de forma exagerada lo digo, pero históricamente pues parece que había como planes de activación digital que no iban de la mano de nada, sino que era el plan de activación digital de una marca. No, ahora ya ponemos mucho foco, energía y pasión en trabajar planes 360, donde realmente tengamos un foco en el consumer journey. Recordemos que, como decíamos, el consumer es omnicanal, con lo cual tenemos que reflejar touch points o puntos de contacto on y off y de forma integral, ¿no? De qué pasa en la tienda, qué pasa en el e-commerce. Y esto parece fácil, pero no lo es. O sea, es un cambio cultural, requiere de muchas interacciones, pero creo que vamos en la buena dirección y entender mucho que al final el negocio on suma off y el negocio off suma on, ¿no? Es dentro de esa gestión omnicanal, ¿no? Y el tercer elemento que lo estamos utilizando mucho, y creo que ya he respondido un poco a la pregunta antes porque sacabas el tema, que es imposible hablar de omnicanalidad y no hablar de retail media, ¿no? Y retail media y sobre todo el uso de la data es una pieza clave en todo esto, ¿no? Empezamos en una era súper divertida para las marcas en todo lo que es retail media, con toda la producción que es de retail media. Creo que es muy importante que las compañías invertamos en conocimiento, en qué es retail media, cuál es el gran valor de retail media y cuáles son las herramientas que de forma colaborativa las marcas y los distribuidores, los retailers, oye, podemos utilizar para, sobre todo, llegar al comprador con el mensaje apropiado, en el touchpoint correcto y en el momento apropiado para realmente que tenga una experiencia de compra idílica y perfecta, sea el e-commerce que sea, ¿no? Esos serían un poco los tres puntos en los que estamos avanzando en omnicanalidad, súper, súper emocionados y súper ilusionados y ahí pues tratando de liderar también.
Claro, hablabas de la data, ¿no? De cómo se puede aprovechar la data en la parte de retail media y eso casi era lo que echaba en falta cuando esbozabais vuestras aproximaciones B2C, ¿no? Porque al final se suele hablar de que el gran reto de las grandes empresas que tradicionalmente solo vendieron a B2B está en empezar a entender mejor, a conocer mejor a sus clientes y que eso al final va en lo de venta directa, ¿no? Hasta ahora tenéis acceso a datos, porque hasta ahora, claro, al final el propio Amazon suele ser bastante restrictivo en los datos que os ofrece sobre vuestros clientes, ¿no? ¿Os da para aprender, ir conociendo mejor al cliente de las marcas de Unilever?
Yo creo que tenemos bastantes más datos de lo que nos imaginamos. O sea, creo que la palabra de data a veces se ha mitificado un poco y también quiero matizar sobre lo que digo, pero creo que el gran valor sobre todo es en cómo realmente le sacamos valor a esa data. Pero al jugar en distintos clientes y canales, y cada cual con distintos niveles de colaboración en términos de data, no vamos a entrar ahora en detalle, pero creo que para mí el gran reto es cómo realmente pasamos de una cultura donde tenemos data a le sacamos valor a la data y nos permite, por ejemplo, ajustar calendarios promocionales en base a lo que convierte más en una categoría versus otra o en un cliente versus otro, porque eso es algo también que le interesa al cliente, ¿no? A nuestro retailer o al partner que tengamos al otro lado. Ellos necesitan ayuda también en entender las categorías. Son categorías muy distintas en las que trabajamos. Nosotros aportamos ahí expertise en categoría y en cómo construir la categoría. Y creo que el gran reto que tenemos es cómo sacarle más valor a esta data, que no es un capítulo fácil. Pero vale. no tanto en disponer de mucha más data, que también siempre hay oportunidades, pero realmente cómo digerirla, ¿no? y sacarle partido y valor.
Leo entre líneas y me quedo con el no nos faltan datos. En plan, datos los tenemos, que igual vuestros propios clientes, pues llegado el caso, os ofrecen información, pero que os falta el cómo, es decir, el reto de verdad está en cómo sacar el máximo partido, ¿no?
El foco está ahí, sí.
Y después hablabais de, oye, el reto de cómo es un mercado muy dinámico, cambia constantemente, que en un año seguramente se habrá cambiado. ¿Cómo creéis, sacad vuestra bola de cristal, cómo veis el futuro de grandes marcas como Unilever?
Bueno, si pudiera ver el futuro, creo que estaría en otra liga, ¿no? Pero voy a hacer un esfuerzo por en realidad construir esta respuesta mirando un poco Unilever en perspectiva. Si Unilever, como hablábamos en algún momento, tiene más de 100 años, es porque evidentemente a lo largo de sus años ha sabido entender y mantener por vanguardia, innovación, liderazgo, visión, que estas marcas estén en la casa del consumidor y sigan siendo elegidas, creando nuevas marcas, creando nuevas tecnologías asociadas a nuestros productos, porque al final nuestras marcas están en el corazón de nuestra compañía y creemos muchísimo en estar en la casa del consumidor con un producto innovador, de calidad. Es una de nuestras prioridades la sostenibilidad atravesando toda la compañía, por lo cual escuchar al consumidor, sus ocasiones, necesidades y ser pioneros en investigación, vanguardia y con todos nuestros centros de investigación y laboratorios para seguir siendo vanguardistas es clave. Para ilustrarte algo que a mí me gusta mucho y uno de los motivos por los cuales también uno conecta mucho con el lugar en el que trabaja, nosotros tenemos tres frases que están conectadas entre sí que para mí son muy importantes y dentro de esta declaración de la visión de Unilever, uno de estos tres statements es que las marcas con propósito crecen. Pero también hay un punto muy importante, es que creemos, y por eso somos quienes somos, y escuchas a Dani con su pasión, es que las personas con propósito prosperan. Y conectamos mucho nuestro propósito como personas con esta compañía y con estas marcas y con la razón nuestra de ser y que se vea en este día a día de trabajar en Unilever. Y también el tercer frase tan fuerte que nos identifica es que las compañías con propósito prosperan o perduran. Entonces, sí que hablamos de propósito y hablamos de propósito en las marcas, hablamos de propósito en nosotros y hablamos de propósito para la compañía. Entonces, creo que un poco ahí hay una raíz común, un denominador común que hace que Unilever mire el futuro más con confianza y con empoderarnos hacia seguir siendo quienes somos, sabiendo qué soltar y qué agarrar, ¿no? En este camino de que vamos transcurriendo, creo que resume un poco, ¿no? No solo qué puede pasar con una marca, si se agrandará, si se achicará, si habrá nicho, no habrá nicho, etcétera, sino que un poco al final para nosotros eso va a ser natural porque esas otras tres frases tan fuertes están en nuestra base.
Qué bonito, el foco es en el propósito. Es cierto que me cuesta, lo veo más fácil cuando pienso en una marca que cuando pienso en una compañía, ¿no? Es decir, ¿cuál sería, según vosotros, el propósito de Unilever?
Nuestro propósito, o sea, de hecho la declaración, no te lo voy a improvisar acá, es promover un modo de vida sostenible en nuestro día a día. Este es el propósito de nuestra compañía. Entonces, desde ahí es que conectamos el propósito de las marcas, conectan con esto, el propósito de cada uno de nosotros y al final la compañía tiene esta razón de ser, buscar esa visión, ese futuro, construir desde hoy el futuro.
Aprovecho para preguntaros, porque estoy viendo vuestro fondo virtual, ¿no? Lo de Focus of Five, contadme qué significa esto, porque claro, lo hablaba fuera de cámara, fuera de micrófonos con Dani y le contaba lo difícil que tiene que ser en vuestro caso, ¿no? A visión tan grande de compañía, son proyectos tan diferentes entre ellos que entiendo que necesitáis siempre como los especialistas por área, ¿no?
Hace un año o no más, Unilever compartió en los medios el modelo del Compass Growth, que fue un pensar en cómo reordenarnos y cómo reorganizarnos para seguir creciendo. Y tiene que ver un poco con más de lo mismo, ¿no? Al final es de qué manera, de la mano de nuestras marcas y de la mano de nuestras categorías, entendiendo muy de cerca al consumidor, seguimos pudiendo llevar adelante este propósito y esta razón de existir de Unilever. Y la fuerza de quienes somos y de lo que sabemos hacer y de esta visión que tenemos, One, con esta visión del consumidor One, mirando al consumidor desde todos los frentes juntos, pero sí que poniendo mucha profundidad y mucho detalle y muchos equipos dedicados a trabajar en el rol de cada categoría, de cada marca. Entonces, por eso jugamos un poco con el foco en cada una de nuestras categorías, con el poder único One que todos tenemos. Entonces, en nuestro ADN y sobre todo en nuestro mercado español, lo tenemos súper incorporado. Creo que no es algo que nos sorprenda tener foco en el consumidor y de qué solución trae cada categoría de la mano de cada marca al consumidor. Pero sí que, bueno, hay una organización, como verás, que somos un montón de muchísimos países con muchísimas oportunidades que nos alineamos de alguna manera. Entonces, se ha determinado, y bueno, para motorizar a las compañías es clave motorizar modelos, y bueno, es que se llama Compass Growth, y estamos trabajando en este modelo. Foco en Five y Power of One.
Hablabas ahora, ¿no?, de la cantidad de países. Ambos habéis tenido experiencia en países diferentes, decíamos al principio, ¿no? Dani en Holanda, obviamente Ana, tú en Argentina. ¿Qué diferencias veis entre España y esos mercados y qué podemos aprender, creéis, de cada uno de ellos?
Sí, Holanda es un país muy, muy desarrollado en e-commerce. El porcentaje de negocio que tiene e-commerce es alto y también es avanzado en lo que son modelos de negocio rupturistas e innovadores. Yo creo que, por ejemplo, en gran consumo, el peso del negocio que tenemos, que Unilever tiene, es mucho mayor al de aquí y motivado principalmente por dos cosas, por dos cosas muy, muy obvias y muy sencillas, ¿no? Es un país donde la gente compra mucho más en el hogar y es básicamente debido al factor climatológico. O sea, es que hay un alto porcentaje de días a la semana que está lloviendo. Los días son más cortos, se está más tiempo en casa y eso lo que motiva es que en todas las categorías y especialmente en gran consumo, que son categorías muy de recurrencia, la gente compra más a través del móvil, pero muchísimo más, ¿no? El segundo aspecto diferencial respecto a España, y también es muy, muy obvio, pero le explica mucho de las métricas que luego vemos a nivel de desarrollo de mercado, es que Holanda es un país donde hay menos capilaridad de comercio, ¿no? Yo creo que si pensamos en cualquier ciudad española, pues en cualquier calle tienes de forma próxima un supermercado, o grande o pequeño, o tienda de conveniencia, pero hay una gran capilaridad en España que no la hay en el norte de Europa y tampoco la hay en Holanda. Yo recuerdo que en Holanda el comercio estaba lejos, el comercio de supermercados, físico. O sea, el de compra, sí, exacto, físico y de compra recurrente. Y eso en muchos casos lo que te provoca es que necesitas el coche para acceder a un supermercado, ¿no? Ambos puntos, entre otros, son los que hacen que la gente compre más online. Hablamos de diferencias, pero también hay similitudes y cosas de las que creo que tenemos que estar también orgullosos en España, ¿no? Hay un punto en común que yo lo veo bastante en ambos países. Holanda es un país, como decía, que está bastante avanzado en modelos de negocios rupturistas, de innovación, emprendeduría, ya desde hace muchos años, especialmente Ámsterdam. España en este punto tiene poco que envidiar. Yo siento bastante orgullo de todo lo que está pasando a nivel de cultura emprendedora en España, del distinto ecosistema que hay, y realmente creo que ahí hemos de sacar el pecho y estar bien, bien orgullosos.
Ok, muy chulo. ¿Y en el caso de Argentina, Ana?
Bueno, la verdad es que en el caso de Argentina y después de, digamos, creo que Dani ha dicho muchísimas cosas y buenísimas del mercado de España, solo cosas que a mí me llamaron un poco la atención. Hay una parte muy importante de desarrollo de marketplace, muy fuerte en diferentes categorías, y eso me parece que es un avance muy importante, además de que, por supuesto, Europa está mucho más conectado y el acceso al resto del mundo de los productos, más allá del mercado local, está muy desarrollado. Eso en Latinoamérica, específicamente en Argentina, no está tan desarrollado. Sí que hay marketplace y todo, pero sí
que mercado libre ahí pegando fuerte.
Avance en marketplace y que exceden, digamos, al mercado español, sino que esa accesibilidad es enorme. Me parece que, como para complementar, sí que pre-pandemia, creo que en el mercado argentino ya había un poquito más de evolución del desarrollo de consumo masivo en la parte de e-commerce, estaba un poquito más acelerada, más avanzada. Es cierto, hay mucho capability en Latinoamérica, en Argentina específico, mucho avance que se está exportando. En Argentina hay mucho emprendedurismo, un poco por la situación natural del país y del típico modelo de, digamos, típico modelo o crisis económicas y sociales que hacen que la gente tenga mucha capacidad de crear soluciones, etcétera. Hay mucho emprendedurismo, pero sí que acá está muy formalizado y hay mucha solución y mucho ecosistema montado para poder soportar a las startups.
Ok, y la última, lo prometo y os dejo libres, sería una pregunta que solemos hacer siempre a la gente así de marcas. Vosotros que tenéis marcas, ¿cuáles son las marcas o e-commerce de otros que más os gustan o que habéis comprado? Y si es posible, sacándonos a Amazon de la cabeza, que ya damos para eso, que todo el mundo cree que Amazon lo hace muy bien. Daniel Utrillas.
Ah, ¿empiezo yo entonces?
Venga.
Pues yo, uno de los que más compro, y es uno de los que la verdad me gusta bastante, es voy a conectar con una afición personal por hablar de algo muy distinto al mundo de gran consumo, y es, me encanta la fotografía. El gran problema o el gran reto cuando te gusta la fotografía es que, por ejemplo, ahora en verano, que estamos acabando el verano, pues todos tiramos miles de fotos que se acaban quedando, la mayoría de ellas, en una cámara súper chula que la vuelves a coger o en Navidad o el verano del año que viene, con lo cual realmente no le sacas partido a una afición que es bonita, que es pues retransmitir en una imagen algo que para ti es bonito, ¿no? Entonces, utilizo mucho, es una de las que posiblemente más me gaste, un e-commerce que se llama Mixtiles, mixtiles.com, o es un e-commerce internacional, igual la forma correcta es Mixtiles, mixtiles.com, que te hace algo tan sencillo como realmente ayudarte a transformar tus momentos más bonitos a nivel gráfico en cuadros. No solo en fotografías, sino en cuadros que te permitan de forma sencillita colocarlos en casa y quitarlos, porque es con un adhesivo muy sencillito que lo pones y lo quitas, y te permite recordar durante el año los mejores momentos del verano. En mi caso, porque a mí el verano me gusta o me estimula para sacar la cámara y disparar. Y me gusta especialmente...
Poder contar que te gusta y que sos bueno sacando fotos, eso lo podemos decir.
Gracias.
Era lo que quería decir. Yo soy un gran sacando fotos.
No lo sé. Tener el recuerdo, pero en realidad es bueno y es uno de sus buenos.
La verdad es que gracias, pero... Soy bastante modesto en eso. No me gano la vida haciendo fotos, la verdad. Me gano la vida con otras cosas. Y me gusta especialmente por tres cosas, ¿no? Y la destaco porque, primero, es súper fácil de utilizar, incluso para gente que no sea apasionada de la fotografía, o sea, no se dedican al fotógrafo profesional, eso es otra batalla, pero la user experience es terriblemente sencilla. Segundo, la calidad es muy buena y es algo muy obvio lo que voy a decir, pero bueno, te gusta la fotografía y disparas con determinadas cámaras y buscas calidad, y la calidad es bastante buena. Y tercero, que también es un básico, pero a veces no se encuentra, es un servicio excelente, tanto en tiempos de entrega como especialmente en servicio a cliente, ¿no? O sea, la atención telefónica es brutal. Si tienes cualquier duda, si incluso si tienes algún problema y te llegan las fotos y algo que no te ha gustado, es brutal. Esa es mi favorita, una de mis favoritas, o al menos una de las que más me gasto.
Está chula, la estaba revisando, es mixtiles.com, mixtiles, entiendo que es extranjera, estaba racotillando dónde era, pero tiene un LTD ahí como empresa. Es como para imprimir fotos con marcos y ya destaca mucho lo de envío internacional gratuito, el sin clavos, como que es fácil de colgar, la web te da ganas de usarla. Ana Laura Fleva.
Bueno, para no entrar en el mundo de Amazon que todos conocemos y por ahí algo que me parece que fue como muy vanguardista en su momento y tal vez desde el lado de adentro, no entendiendo la complejidad que significa no solo tener una aplicación o una solución de e-commerce, sino integrarla en el mundo omnicanal de cliente con visión 360 de Falabella en Latinoamérica. En concreto, Falabella es un grupo de Latinoamérica que tiene tiendas por departamento y, bueno, es muy conocido, pero realmente fue pionero en el desarrollo del e-commerce integrado en el mundo físico y con un gran customer care, con una gran integración logística para lo que fue en su momento y para las experiencias que generó. Creo que ha hecho un trabajo modelo para muchos y, aparte, porque tenía categorías más complejas, al final indumentaria y otras categorías tiene alguna complejidad. Entonces me voy a quedar con un poco el corazón en esa experiencia y no voy a caer ni en Amazon ni en ningún caso más de lo típico.
Falabella es marketplace también, ¿no?
Sí, claro. Exacto.
¿Es chileno o es argentino?
Es un grupo chileno, exacto. Muy bien, muy bien.
Pues nada, quedan aquí las recomendaciones. Daniel Utrilla, Ana Laura Fleva, muchísimas gracias por abrirnos la ventana al trabajo que se está haciendo en Unilever en el punto de digitalización. Nos quedamos con ese punto de que hoy es uno de los cuatro grandes retos prioritarios de la empresa, así que se nota que se está pasando mucho por ello. Así que muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
Gracias, Rubén, un gusto.
Chao.
Adiós, chao, Dani.
Me ha encantado esa sentencia de las marcas con propósito crecen, las personas con propósito prosperan y las compañías con propósito perduran. Muy interesante ver todo lo que están trabajando, que no debe ser fácil mover y romper cosas en una compañía tan grande y alguna otra que se queda, como decíamos, en el off the record para la próxima vez que los líe. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano, Marketing for E-commerce México. No te olvides de darnos algo de amor, comparte este programa por redes, dime algo por privado, público, por LinkedIn o Twitter, suscríbete y déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.